COPE Pontevedra.
Dale color a tu cocina con los cuchillos que te trae Diario de Pontevedra. Cada lunes y miércoles por tan solo 2,95 euros, llévate un cuchillo de acero inoxidable con recubrimiento cerámico recomendado por Pepe Rodríguez, jurado del programa Masterchef. Solo con Diario de Pontevedra.
El 29 de noviembre llega a Pontevedra, a la sede a Fundación, uno de los espectáculos más esperados del siglo.
El más divertido, el más emocionante y el que no nos podemos perder.
Dos caraduras en crisis, Bertín Osborne y Arévalo juntos de nuevo en el escenario.
Venta de entradas en ataquilla.com.
Bertín Osborne y Arévalo son dos caraduras en crisis, no te lo puedes perder.
En Pontevedra, espectáculo patrocinado por Bodegas Cunqueiro y Dispraco, distribuidor para Pontevedra.
Hasta la vista.
Es la 1:06, estamos ya de vuelta en la cadena COPE. Ya hemos despedido al alcalde Miguel Ángel Fernández Lores, que se iba ya con el petote listo para irse a Hong Kong este viernes. ¿Quién pudiese llevar una buena vida como él? Vamos a comprobar ahora lo que nos afecta a nosotros, a los que nos quedamos en tierra. Nuevas leyes o anteproyectos que en este caso se han planteado en el Parlamento gallego. Hablamos de la ley de patrimonio que va a cambiar muchos hábitos dependiendo de los ayuntamientos. Te contamos más desde el Foro Económico de Galicia. Lo hacemos con uno de sus miembros y experto en economía, José Francisco Armesto Pino. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablábamos de esta nueva ley. El Parlamento gallego aprobaba esta nueva normativa de patrimonio la semana pasada. Es una ley que va a cambiar la manera de ejecutar intervenciones porque los ayuntamientos ya no van a tener que pedir autorización al gobierno autonómico en muchas maniobras. ¿En qué cambia la situación que ha habido hasta ahora, para ser prácticos?
Sí, bueno, primero es un anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de la Xunta. Y ahora voy al Parlamento y ahí es donde pueden hacer alguna modificación. Aunque yo espero que, dada la importancia de esta ley, no sea aprobada por unanimidad. Está bastante bien estructurada. ¿En qué cambia la situación? En mi opinión, han pasado 20 años desde la anterior ley de patrimonio y hay dos aspectos muy importantes. Uno es un cambio de sensibilidad por parte de los ciudadanos, una sociedad en su conjunto, y el segundo, una importancia desde el punto de vista económico, en donde los ayuntamientos van a ver cómo van a tener probablemente más turistas, porque el turismo cultural adquiere que haber mayor importancia y, por tanto, yo creo que los ayuntamientos tienen una mayor percepción del turismo cultural como generador de riquezas y de empleo. Necesitan protegerlo para atraer a más gente.
Dicen que en algunos casos los ayuntamientos pueden saltarse el permiso de la Xunta para ejecutar intervenciones. ¿Podemos poner un ejemplo?
Bueno, saltarse no.
Omitirlo.
Porque la propia ley indica, o el anteproyecto de ley indica, que es la Xunta de Galicia quien tiene la competencia exclusiva para, en el ámbito del patrimonio cultural, ¿no? La protección. Habla de que los ayuntamientos deben cooperar y pueden hacer una serie de cosas. Por ejemplo, todo el tema que ellos tienen catalogado en su urbanismo lo pueden incorporar en el catálogo del patrimonio cultural que está elaborando, que elabora la Xunta, ¿no? Pueden hacer actuaciones, pero siempre con una autorización previa. Pero ya no pueden estar paralizados, es una autorización previa para poder ejecutar. Los ayuntamientos, por ejemplo, la ruta del Camino de Santiago, allí por donde pasa, si se ponen de acuerdo todos los ayuntamientos, pueden incorporarlo a ese catálogo y pueden actuar o para mejorar, para limpiarlo, para potenciar ese patrimonio cultural.
Bueno, para que los oyentes sepan y se vayan con las cosas claras, ¿de qué modo puede ser declarado o qué criterios tiene que tener un bien para poder llamarse de interés cultural?
Pues a ver, ahí debemos ver, es un proceso, ¿no? Formal. Entonces, una persona o la propia Xunta pueden decir, vamos a declarar esto un bien de interés cultural, y entonces se necesita una serie de informes favorables de unos órganos consultivos que tiene la Xunta, tanto en el ámbito del patrimonio cultural como bienes culturales, y a partir de ahí, ¿qué se hace? Provisionalmente se protege un entorno, porque eso es un cambio importante. Tú no proteges solo un edificio, un cruceiro, un monasterio, sino que proteges el entorno, que es un hecho bastante importante. Y una vez que se inicia ese proceso, la Xunta tiene 24 meses para aprobar o declarar, vamos, un bien de interés cultural. Eso es el proceso. Si en 24 meses no lo hace, ese bien no se incorpora al catálogo y hay que esperar 3 años para volver a iniciar el proceso.
Uh-huh. Bueno, la última pregunta ya. Por contraposición a todo esto, ¿se van a castigar más en profundidad de los delitos de gestión de patrimonio? Para poner un ejemplo de cómo pueden ser estas multas.
Sí, la respuesta aquí, nunca mejor dicho, hay que ser gallego, porque es ni sí ni no. Vamos a ver, me explico. Desde el punto de vista económico, tanto la ley del 95 como esta, no hay cambios significativos. Las leyes, las infracciones leves son una multa hasta 60.000 euros, antes eran 100 euros, las graves hasta 150.000 y las muy graves a partir de 150.000 euros. Uh-huh. Esta nueva ley lo que hace es que puede ser una multa, una sanción, hasta 1.000.000 euros. Uh-huh. Pero el cambio es igual. ¿Quién debe decir que aprobar o decir vamos a poner esta multa? La misma competencia. La prescripción es la misma. ¿Cuáles son los principales cambios? El primero, la sanción ahora, como mínimo, tiene que ser el doble del beneficio obtenido. Antes solo era el beneficio obtenido. Entonces ya es un mayor importe que hay que poner. Uh-huh. Y la nueva ley sí que introduce un aspecto muy claro, que es una mayor especificación y claridad a la hora de las infracciones que se van a cometer. Por ejemplo, antes se hablaba de 7 infracciones graves y se hacía de manera muy genérica, ¿no? Falta de comunicación por parte de los ayuntamientos, por ejemplo, a la Xunta. Ahora se detalla mucho más esa comunicación. De hecho, pasamos de 7 leves a 24 en el nuevo proyecto de ley, o de 13 infracciones graves a 26. ¿Por qué? Porque también hay nuevos patrimonio, se ha ampliado el concepto de patrimonio cultural. Se mete el patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, el industrial, que para Galicia también tiene un peso importante. Entonces, ahí sí que hay cambio. Mayor especificación en claridad.
Bueno, que todo sea por potenciar nuestro patrimonio gallego.
Sí, yo creo que esto va a ayudar bastante a potenciarlo, porque hay una mayor sensibilidad por parte de la ciudadanía hacia este patrimonio.
Y usted dice ya nos despedimos, para terminar, este anteproyecto puede ser una realidad de ley en enero del 2016, si todo va como tiene que ir.
Sí, son los plazos que tiene prevista la Junta, y yo espero, y la verdad a lo mejor soy demasiado optimista, pero yo creo que sí que va a ser aprobada y dada la importancia que tiene, aprobada por todos los grupos políticos.
Pues debería de ser así. La ley de patrimonio, que todavía es un anteproyecto, si se convierte en ley, puede beneficiar muchísimo a nivel turístico nuestro patrimonio gallego. Muchísimas gracias por explicarnos todo este mejunje de ideas que teníamos en la cabeza. A José Francisco Armesto, es miembro del Foro Económico de Galicia, experto en economía. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde. Con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra. La 1:14 y hablamos ahora de luto. Nunca reparamos en si ese proceso se produce por un impacto tan grande como puede ser un atentado terrorista. Estar en un lugar equivocado, en el momento preciso, este trance lo están pasando cientos de familias en estos momentos, y sin ir más lejos, lo pasó por unas horas en la familia de un pontevedrés el pasado domingo. Pero Francia no es el único lugar donde han vivido esto, sino también todos los lugares de guerra. Nosotros mismos, en la época etarra, aquí en España, la crueldad de esa banda de ETA nos hizo vivir durante muchísimos años una temporada, una época donde las matanzas por terrorismo estaban a la orden del día. No sabemos muy bien cómo enfrentarnos a ello. Patricia Velairas es nuestra coach. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es un tema que tenemos que sacar a la palestra, por desgracia. Y seguramente sabrás mejor que nosotros qué actitud se repite en estas personas que han sufrido como víctimas un ataque terrorista o como familiares.
Bueno, está claro que hay una, el impacto es tremendo, ¿no? Hay un shock, hay una falta de sentido total, una sensación de irrealidad, y a veces es insoportable, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Uh-huh. Una sensación de indefensión, vulnerabilidad brutal.
¿El luto de una persona afectada por un atentado de terrorismo dura tanto de una persona que ha sido afectada por una muerte más habitual como una enfermedad o un accidente de coche?
Pues, a ver, en principio, claro, es que aquí generalizar es difícil porque cada persona es un mundo y aunque hay elementos comunes a todos, cada persona vive el luto de una manera, ¿no? Uh-huh. Pero es evidente que, claro, hay que añadirle al tiempo, entre comillas, habitual en que asumes, aceptas y aprendes a vivir con la tristeza de una pérdida, pues todo el tiempo que tu cuerpo, tu mente, tu espíritu está gestionando ese shock, ese trauma inicial, ¿no? Uh-huh. O sea, es un dolor añadido y además un dolor con muchísimo impacto, ¿no? Que va a llevar, pues sí, probablemente más tiempo para asimilarlo.
¿Qué tácticas seguís las coaches si se os presenta un caso como este?
Bueno, a mí, si se presenta un caso como este, se me presenta ya cuando hemos llegado ya, la persona ha llegado a una etapa final, ¿no? Digamos que hay como un acuerdo, ¿no?, de hablar de las etapas del duelo, que no tiene por qué ser en orden, ¿no?, pero en general son estados emocionales que se repiten en todos, que puede pasar por la negación, al principio, evidentemente, en plan, no te lo puedes creer, esto me está pasando a mí, ¿no? Hay una ira, ¿por qué? Porque a mí, y porque a nosotros, y si me hubiera pasado a mí, luego empiezas como a negociar, ¿no? Y si hubiera ido, si hubiera hecho, si hubiera estado, si, bueno, estas cosas. Luego hay como la depresión, que es puede ser muy larga en el tiempo, puede cronificar, ¿no?, esa tristeza. Y luego ya hay una aceptación. Entonces, mis clientes llegan a mí ya cuando estamos ya en fase de casi aceptación, digamos que ya hemos vuelto a contactar con la vida, ¿no? Uh-huh. Y es como, bueno, pues, ¿cómo vivo ahora? O sea, ¿cómo vivo con esto? O sea, que tengo que reordenarme sentimentalmente, emocionalmente, para recuperar mi vida.
¿Y qué es lo que hacéis? ¿Las terapias en grupo, por ejemplo, las recomendáis?
Bueno, totalmente. Es que cuando se pasan por estos procesos, sin duda, hablar. Hablar, conseguir que la persona hable, que no se lo guarde dentro. Y cuanta más gente encuentre en su misma situación, es mucho más sencillo todo. Porque, claro, vivir algo en soledad, eso tan tremendo en soledad, es lo agrava, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tácticas, pues cada persona, un mundo, pero sin duda, escucha activa y acompañamiento. Y que la persona se sienta acompañada y que pueda manifestar su dolor, su tristeza, su sufrimiento de la manera que considere pertinente. O sea, aquí no hay una manera estupenda. O sea, cada uno tenemos las nuestras. Y respetarlo, por supuesto, respetarlo.
Bueno, pues una terapia para un luto que se está volviendo muy repetitivo últimamente, por desgracia. Sí. Patricia Velairas es nuestra coach particular en la mañana de COPE Pontevedra. Gracias por abordar este tema de actualidad hoy.
A vosotros. Gracias.
El 22 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo, Paloma San Basilio y los chicos del coro cantan juntos por primera vez presentando su nuevo disco Voces del Alma y sus éxitos de siempre. Un concierto único, no te lo puedes perder. Puntos de venta, ataquilla.com, teléfono 902-504-500, Central de Espectáculos en Velázquez Moreno 26 y en el Auditorio el día del concierto.
Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan
Esta música tan dulce nos indica que entramos en nuestra sesión infantil con nuestra psicóloga de niños, ya sentada al otro lado del sillón, Silvia Álava. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a tratar un tema bastante sensible, es la educación sexual. Es una de las dudas que tienen casi siempre los padres, ¿no?, de cómo iniciar una conversación sobre este tema con los niños. Y esa pregunta de cómo entró el bebé en la tripa, nuestra cara, ¿cómo reaccionar a esta pregunta?
La pregunta de un millón casi, ¿no? La podríamos ahí decir. Bueno, lo primero de todo es, yo creo que hay que explicarle al niño las cosas. Hay que ponerse también muy claro en la edad que tiene el niño, porque no le vamos a dar la misma explicación a un niño que nos está contando que va a tener un armonito a los que tiene 2 años, que a uno que tiene 6, que a otro que tiene 10. Luego, lo primero que tenemos ahí que hacer es adecuarnos siempre a la edad que tiene el niño, ¿no? Eso va a ser ahí especialmente importante. Y hay una cosa muy importante, que fíjate, has dicho, vamos a hablar de educación sexual en los niños. Y yo creo que es importante meter un adjetivo antes de sexual. Yo creo que a los niños hay que hablarles en todo momento de educación afectivo-sexual. No solamente la parte de sexualidad, no solamente la parte de cómo llega el bebé a la tripita, sino no olvidarnos esa parte de, oye, que si vas a tener una hermanita y un bebé en la tripita, que además es que papá y mamá son novios, se quieren, hacen cosas juntos, ya te tienen a ti, o sea que nunca olvidemos dejar también esa parte afectiva, que yo creo que es especialmente importante en estos casos.
Bueno, teniendo en cuenta esa parte afectiva, para que sea más dulce la respuesta, en ese momento se pasa por la cabeza de los padres un montón de respuestas, pues que te quedas en blanco directamente.
Sí. Yo,
ahí lo primero es ganar tiempo.
Claro, fíjate, un truco que yo siempre les digo a los padres para ganar tiempo, para decir a ver por dónde voy a salir, es preguntarle al niño, ¿tú qué crees? Porque eso nos va a dar muchas pistas de por dónde va también ahí un poco sus ideas. Por lo que decimos de que es que hay que colocarse, porque a los niños hay que darles información, tampoco hay que darles mucha más de las que necesitan o mucha más de la que puede digerir para su edad. O sea, sí que hay que explicarles que papá y mamá sí que se quieren mucho, que por eso hay un bebé en la tripita, podemos contarlo en un símil de la semilla, lo que en esos momentos ahí veamos que mejor nos puede ayudar. También hay materiales y hay libros que están muy bien, que vienen con dibujos, que les enseñan ahí un poco cómo el bebé está dentro de la tripita de la mamá, cómo el bebé va creciendo, que son libros de sexualidad para niño, que pueden venir muy bien que los padres los tengan para en un determinado momento coger esos libros y utilizarlos ahí como material. Y les hay libros, hay también hay guías, muchas de ellas hechas también por los por algún ministerio de igualdad. O sea, que todo ese material y ese soporte gráfico en el que se ven con dibujos, ¿no? Siempre tienen que estar ahí con dibujitos, pero que se ve el bebé cómo va creciendo en la tripa de la mamá, eso también puede ser muy positivo. Porque ahí un poco les va a dar a los niños, sobre todo porque si no, no se hace muy bien esa idea de, bueno, pero cómo está dentro, pero cómo ha llegado, pero nos puede ayudar ahí muchos. Y además también a los padres contar con un soporte gráfico donde enseñárselo al niño, dirigirla, ¿no?, muchas veces incluso la mirada a la lámina, también nos puede ayudar y ser un buen soporte para trabajar estas ideas con los niños.
Silvia, de soportes gráficos precisamente vamos sobrados en nuestros tiempos, ya que la televisión es muy comprometida muchas veces estamos con los niños viendo cualquier película y hay una escena que no queremos que vean de tono suave, aunque sea. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? Claro. ¿Cambiamos de canal disimuladamente? ¿Qué hacemos?
Pero yo creo que ahí, fíjate, cuando hablábamos de soportes gráficos, estamos diciendo no material, o sea, no escenas de películas, ¿no?, o dibujos, o películas o series, sino cuando hablamos de soportes gráficos, precisamente es de material hecho especialmente para los niños, es decir, de los dibujitos donde se ve una mamá con el bebé dentro, o sea, que son material hecho por expertos realmente para poder explicar esto a los niños. Porque muchas veces lo que tú estás diciendo de escenas en películas, de escenas en series, de escenas, hay veces que los niños no están preparados para comprenderlas, entonces tenemos que tener también mucho cuidado de qué es lo que están viendo los niños y ver, lo primero de todo, esta serie, estos dibujos, esta película, ¿para qué edad está recomendada? Me voy a enterar antes de llevar al niño o antes de permitir que el niño vea en la televisión o vea en la tablet una determinada serie o una determinada película. Y además otra cosa que es también muy importante es que los padres puedan o verla con él o verla previamente ellos, para que realmente si hay escenas que nosotros consideramos que no son aptas para nuestro niño, por el tipo de contenido que puedan tener, que directamente se las quitemos. O sea, porque ahí en esto, ¿no? La verdad es que el tema de los contenidos que los niños pueden ver o pueden dejar de ver, muchas veces somos un poco blandos en ese sentido. Sí, sí. Y hay cosas que los niños es mejor que no vean, que no corresponden para su edad, sí, y que directamente se puede apagar la tele o quitar el canal y decir, es que esto no es de tu edad.
Bueno, a pesar de que somos demasiado blandos, es un asunto muy duro, de,
claro que
de
sí.
explicar. Vamos. ¿En qué fallan los padres normalmente? Como psicóloga, ¿qué es lo que ves tú?
Yo creo que lo principal que fallan los padres es que no se creen que están capacitados. Es como, no, yo esto no se lo puedo encargar a mi hijo, yo o a mi hija, yo para esto no sirvo. Y hay que pensar que para poder hacer esa educación afectivo-sexual, que todos podemos hacerla. ¿Vale? Cada uno va a conseguir pues su manera, su mejor forma de enfocarlo, podemos utilizar estrategias, como a lo mejor tampoco hay que dar clases teóricas, ¿no? al niño o a la niña, a lo mejor muchas veces simplemente el hecho de estar hablando, ¿no? Mientras hacemos otra cosa, como preparamos una ensalada, mientras hacemos un pastel, para que no sea una conversación, porque muchas veces no es difícil, sobre todo ahí a los padres y a los niños, que en muchas ocasiones también se pueden ruborizar, pero tenemos que pensar que todos estamos preparados, lo podemos hacer mejor o lo podemos hacer peor, pero que todos estamos preparados para hacerlos y para hacer esa adecuada educación afectivo-sexual a nuestros hijos. Que ningún padre piense, no, es que esto yo no sé, que ya lo haga otra persona. Sobre todo porque el error es que si nosotros no lo hacemos, el niño va a buscar la información por otro sitio. Y generalmente el otro sitio donde va a buscar la información no vamos a controlar muy bien qué es lo que le están diciendo, porque lo buscará en niños más mayores, ¿no? Muchas veces en la tablet, ¿no? O en algún soporte que tenga internet, a ver qué cosas puede estar buscando y cuál es la información que encuentra. Luego, lo mejor es que sean los propios padres los que satisfagan esa necesidad del niño y el contarle las cosas, porque ellos van a poderlo hacer bien y lo van a poder también un poco contar de la forma que ellos quieren, con los valores que consideran que son necesarios contarlos, mientras que cuando los niños van a buscar la información a otra vía, pues toda esa parte ya no la estamos controlando.
Bueno, tú dices que para explicarle esto es mejor ponerse a hacer una ensalada o ponerse a hacer algo en la cocina, ¿no?
No, yo digo que hay veces que a los padres les puede ayudar, ¿no? Sí. Porque sí que es verdad que como es un tema que tú me dices, es que es muy duro, es que es muy difícil, pues simplemente el tener el foco, estar haciendo otra cosa, de hecho una ensalada o algo, claro, en la cocina, porque es algo típico, ¿no?, que se puede hacer, me da igual, o estar haciendo, el estar teniendo a hacer otra cosa, poder mirar dentro de otro momento, ¿no?, bajar la vista a ver el tomate, nos puede ayudar un poco, tanto al niño como a los padres.
Sí, o sea, pásame la tabla.
Claro, es un poco un pequeño truco que les podemos llegar y decir, por no focalizar, porque claro, estar sentado uno delante del otro mirándonos todo el rato, hay veces que puede ser duro, pero puede ser duro también para el niño como para los padres, porque hay momentos que se van a ruborizar, que van a decir, ah, bueno, pues ya no quiero hablar más, o sea, ya, pues como que vamos dejando pequeños momentos, ¿no?, en el que no hace falta estar mirándonos tanto. Entonces, es simplemente un pequeño truco, no es que haya que hacerlo así, ¿no?, siempre, sino pues es un pequeño truquillo pues para que nos pueda ayudar también un poco.
Ya, pero, ¿y si lo que le hemos contado nosotros, la versión, no coincide con lo que le cuentan en el colegio y lo que oyen? Nosotros le hemos contado la versión de la semilla. Sí, y en el colegio le cuentan la cigüeña.
Vale, pero yo creo que entonces ahí, por eso lo que decíamos, que puede ser importante empezar la conversación diciendo, oye, ¿tú qué crees? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué han dicho? Para ver exactamente qué es lo que el niño ha oído y además, en todo momento, si le están contando una historia, que no es irla desmontando, ¿no? Y diciendo, no, mira, la realidad es esta y yo creo que es mejor que yo te cuente cuál es la realidad. Entonces, que si la película que tiene el niño en la cabeza no se corresponde con la realidad, pues va a ser la tarea de los padres el decir, ah, pero esto que te han contado no es así, esto es así, así y así. O sea, y sobre todo, es importante que el niño vea que los padres están seguros a la hora de hablar, ¿no? Y sobre todo que no rehuyen del tema, porque si en el momento en que se lo van a preguntar, lo que ven es que dicen, ah, y ahora no podemos hablar o tal, o ¿no? Y el padre o la madre empieza ahí a hacer respuestas a oídizas, el niño va a pensar, esto tiene que ser muy gordo, esto tiene que ser muy grave, ya voy a buscarme yo la información por otro lado. Entonces tiene que ver que en todo momento trabajamos muy bien esa correcta comunicación con los niños y que además de trabajar bien esa correcta comunicación con los niños, que pueden obtener las respuestas que les inquietan de sus padres.
Con lo ingenuos que éramos antes, ¿verdad?
Con lo ingenuos, sí, pero es que antes no teníamos tanto acceso a tanta información, ¿eh? Que hay un poco, es quizás uno de los problemas que tenemos hoy en día, que a veces Internet tiene para cosas que son estupendas y buenísimas, pero hay otras que quizás hay un poco, pone acceso a información a los niños en edades en las que directamente no están preparados, ¿no? Ni a nivel evolutivo ni madurativo para poder aceptar o para poder entender determinadas cosas.
No, y en este tema para nada.
Para nada.
Bueno, pues un capítulo más de nuestra sesión con la psicóloga infantil, educación siempre afectivo sexual. Silvia Álava, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buen martes.
Lo mismo digo.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estas navidades todo irá sobre ruedas. Consigue con tu diario un fantástico patinete BMX por tan solo 24 euros y 5 cupones, o llévate el pack completo con casco y funda por 29,95 euros. Cartilla, domingo 22 de noviembre, solo con Diario de Pontevedra.
Nos vamos por hoy. Te dejamos con José Luis Pérez y las noticias de España y del mundo. Mañana volvemos con la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. Estará aquí con nosotros a partir de las 12:30. Si quieres saber lo que ocurre en tu ciudad, quédate con Silvia Vieito. A las 2:20 tienes una cita aquí en tu COPE. Disfruta del martes.
Una y media, 12:30 en Canarias.